Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 21, acá estamos, con Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa.
Siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual.
Hola, 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 muy pero muy buenas noches, bienvenidos, tarde noche en la ciudad de Buenos Aires, 26 minutos en todo el país, una noche hermosa en la ciudad, 22 grados 9 décimas y nosotros acá estamos en Radio Cultura en uno de los últimos programas de este año 2023. Ya se va el año, ya este domingo es Nochebuena, el lunes es Navidad y el próximo domingo es Año Nuevo y se terminó el año, así que nosotros acá estamos para compartir con ustedes hasta las 21 con mucha información, buenas canciones y la mejor onda en esta última parte del día de este miércoles 20 de diciembre. Mañana comienza el verano, así que a prepararse, pero por ahora se está ausentando un poquito el verano con el tema de la temperatura. Le doy la bienvenida a nuestro operador técnico, el señor Leo Giusti, que está con nosotros. Leo, gracias por estar ahí. Y ahora el señor Mariano Gandini, desde la ciudad de Las Diagonales, capital provincial, capital de la provincia de Buenos Aires, así se dice. ¿Cómo andas, Marian?
Hola, Fer, hola a toda la audiencia, hola, Leito. Muy buenas tardes, noches de este 20 de diciembre, día para, sí, para la reflexión. En la historia reciente de nuestra República Argentina, porque sí, recordemos que hace un par de años, podemos decir 22 para ser precisos, sucedía un hecho trágico que terminó con la salida de un presidente. Exacto. Y que se llevó lamentablemente la vida de 35 compatriotas y más de 500 heridos en aquel 19 y 20 de diciembre fatídico del 2001. Que como mencionaba anteriormente,
ya 22 años.
22 años increíble, pasaron.
Increíble. Sí. Y, a vos no se te
bueno,
notan.
Y lo, no, es verdad. No pensar que en ese momento estaba llegando a la ciudad de La Plata. En ese momento.
Mira vos, claro.
Me venía a estudiar a la ciudad de La Plata comunicación, claro, social. Sí, llegué, siempre recuerdo que sí, cuando llegué a la facultad, mirá lo que son los momentos. Estaba de ministro de Economía, el ministro de Economía, López Murphy, y era quien quería arancelar la facultad, la universidad.
Ah, bastante parecido.
Claro, y la facultad de periodismo en ese momento estaba tomada por
los estudiantes,
por los compañeros estudiantes de ese momento. Imagínate, yo venía de Carlos Casares, no entendía
claro,
nada.
Claro, ¿dónde estoy? ¿Dónde, a dónde? ¿Qué, ¿a dónde caí?
¿Qué es una toma? Decía yo. ¿Qué es una?
Claro.
¿Qué significa?
¿Qué van a, ¿Se van a juntar a tomar algo?
Claro.
¿Qué onda, che, muchachos?
Con el paso del tiempo uno fue como entendiendo qué fue lo que sucedió aquel día, lo que fue el estado de sitio, ¿lo recuerdas?
Sí, claro, claro, exactamente.
Y bueno, creo tremendo, que hoy es un día para la reflexión, para recordar ese momento, y creo que la movilización y de lo que vamos a hablar en un ratito seguramente de lo que sucedió en el día de hoy tiene que ver con eso, con militantes políticos de particularmente de la izquierda, del Partido Obrero y de los sectores más de la izquierda argentina, recordando a aquellos militantes fallecidos por la represión en aquel 19 y 20 de diciembre del 2001.
Claro, está bueno, Marian, que lo recuerdes, porque muchos se piensan que es una marcha solamente por el tema del ajuste y por el tema de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el nuevo gobierno en sí, ¿no? Y es una marcha contra Milei. No. También hay otro mensaje, que es este que comentó Mariano recién.
Yo creo que la marcha de hoy, el principal motivo es este, porque son marchas que se hicieron desde el 2001 en adelante, se hicieron todos los 20 de
exactamente
diciembre. Bueno, ahora tiene el condimento de que justo viene en un cambio de gobierno, que tiene proyectos o medidas que son quizás antipopulares o que van en contra de los trabajadores, y eso da un condimento especial. Pero el principal motivo de esta movilización para esta fecha particular fue siempre el de recordar y el de rememorar aquel 19 y 20 de diciembre. Y algo que para mí es fundamental también para remarcar, Fer, es que si vemos para atrás, las marchas de los 20 de diciembre siempre fueron en paz. Nunca hubo problemas.
Totalmente.
Porque si no se las confunde, se las trata. Hasta hace un ratito la propia ministra de Seguridad habló de piquete. No son piquete, el piquete es otra cosa. Estos son movilizaciones por un acto recordatorio, por un hecho histórico, donde se está recordando un hecho y que es en paz y que no tiene nada que ver con una marcha en pedido de como hemos visto cuando se va a marchar al Congreso o a la Plaza de los Dos Congresos, o cuando se va fuera del Congreso por alguna ley en particular, donde sí ahí se puede armar quilombo, donde se pueden tirar piedra, donde puede haber problema con la policía. No, o sea, esta marcha era una marcha pacífica. Que lo único que se hacía era recordar aquel hecho fatídico de un momento histórico. Después, obviamente, todo el condimento que ahora vamos a analizar con todo lo que sucedió en el día de hoy tiene que ver con otra cosa, que es la actualidad.
Claro, pero Marian, ¿vos lo viste en algún graf de algún noticiero que digan que era la marcha recordando aquel 19 y 20 de diciembre del año 2001? ¿Vos lo viste?
No.
Yo no lo vi en ningún lado.
No.
Te juro.
No.
En el noticiero era marcha contra el gobierno. Marcha contra el gobierno en todos los noticieros.
Pero está bien, pero nosotros somos comunicadores y tenemos que contar lo que sucede.
¿Sabes? Obvio, lógicamente.
Y lo que digan los canales, vaya ellos, qué es lo que quieren poner y qué intencionalidad tienen.
Bajada de línea, lógicamente.
Este tipo de marchas fueron siempre con la misma intencionalidad, y también lo que sucedió hoy tiene una intencionalidad, el haber tan por eso remarco lo de la paz, de que son movilizaciones en paz, por ende no tendría que haber tantos policías. Hubo más de 2.000 efectivos de la Fuerza de Seguridad montados para 20, 30 mil, no sé, o hasta 50 mil, ponele, personas que fueron a marchar. Pero si ustedes la vieron, bajaron en trenes, fueron en colectivos de línea, ni siquiera fueron en colectivos organizados. Fue una marcha totalmente pacífica, y sin embargo se tuvieron que encontrar con un show policial.
Sí.
Tremendo, que creo que eso era lo que quizás le daba condimento a que los mismos militantes agarren bronca y se pueda armar. Gracias a Dios, hasta el momento, por lo menos siendo las 20.
Hay una pequeña trifulca entre. Porque, ¿sabes qué? Aparecieron seguidores o militantes, como quieras llamarle, de Milei.
Sí.
Como a provocar. Porque yo digo. Sí, bueno, si es una marcha a favor de Milei y aparece uno que está en contra, y bueno, vas a hablar del que está en contra, que vino a provocar, ¿no?
Sí.
Siempre, o sea, el que va en contra de la marcha es el que provoca. Entonces, apareció uno y a gritarle a la gente. Entonces, eso genera violencia.
Sí.
Eso genera violencia porque hasta ese momento, mirá, es más. El cronista de TN, Manu Jove, que estaba ahí recorriendo las calles y demás, se encontró con varios testimonios inesperados, tal vez, por él, Porque, por ejemplo, agarró dos o tres personas, no en el mismo momento, pero así intercalado, y le preguntó, ¿con quién viniste? Solo. ¿Respondés a alguna organización social? No, a nadie, soy ciudadano. ¿Y en qué viniste? En subte. ¿Y por qué viniste? Porque estoy en contra de las medidas que tomó este gobierno. Bien, bueno, gracias. No tenía más nada para preguntarle, porque realmente le pasó con 3, 4 o 5 testimonios que hizo, le pasó que le respondieron eso. Entonces, cuando ya te responden eso y es un ciudadano común, todos son ciudadanos comunes, sí, lógicamente, obviamente. Pero que no responde a ninguna organización social, ni al polo obrero, ni a la izquierda, bueno, ahí ya no tenés más nada que preguntar. Y le pasó
y que con si responden gente. Y que si responden, Fer, a un partido y son militantes, tampoco tiene nada de malo.
No, por supuesto que no, lógicamente.
Tampoco tiene nada de malo.
Para eso está la libertad de reclamar. Lo que sí no estoy de acuerdo es que se le corte el paso a la persona que va a trabajar, a la persona que no sé, que tiene una urgencia, viste, que por ahí pasa, no sé, una mujer embarazada que la están llevando y por ahí no la dejan pasar. En eso sí estoy totalmente en contra. Que corten la calle y no dejen pasar a la gente, la verdad que no va. Ahora,
a ver, pero si, en este, pará, en este tipo de marchas o de movilizaciones, bueno, no son marchas, son movilizaciones.
Son movilizaciones.
Este tipo de movilizaciones, por lo general, cuando son de una fecha conmemorativa como es esta, está planificado, organizado, ya se sabe por dónde van a entrar las columnas, ya se sabe por dónde van a ir. Siempre hay una organización previa de este tipo de movilizaciones. No voy a defender los cortes de calle, pero lo que digo es que ya hay un previo donde se sabe por dónde van a ir, donde la gente ya sabe por dónde no tiene que ir. O sea, yo fui hace poquito al recital de Fito Páez en el Estadio 1 de La Plata. Sí. O sea, y vos sabías que por calle 1 y por calle 2 y por calle 3, entre 54 y 60, no podías ir. ¿Pero por qué no podía ir? Porque iba a haber gente. Y porque te iba a... Y sí, porque había... Pero ya estaba planificado y la gente no iba por ahí. Porque había mucha gente caminando, porque había un evento masivo. Cuando hay un evento masivo, se comunica, se informa y la gente opta por otros lugares para transitar.
Sí, totalmente.
Pero eso sucede en todas las ciudades grandes. De que cuando hay eventos masivos se trata de evitar. Cuando va a la cancha, cuando hay un partido de fútbol, pasa lo mismo, ¿o no?
Sí, claro, obviamente. Sí,
y bueno, ¿y qué? ¿Y la gente? ¿Y qué? ¿Se corta la calle? No, hay un evento masivo donde va a haber mucha gente, entonces lo que se hace es se organiza el evento. Acá sucede lo mismo, lo que pasa que se mezcla, se tergiversa, se le busca el motivo de reaccionar o de hacer reaccionar políticamente hacia algo.
Sí, creo lo mismo. La verdad que bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Yo creo que lo mismo que dijo Mariano recién tiene que ver con un show mediático esto. ¿Sí? Esto fue un show mediático. Es más, me gustaría saber el rating que tuvieron los canales de noticias. Porque ¿quién no estaba esperando el miércoles 20 de diciembre para ver qué pasaba entre la policía y los manifestantes? ¿No? Sí. ¿Qué pasaba? Porque estaba toda esa expectativa. Che, ¿qué pasará? ¿La policía reprimirá? A ver, otra cosa más, por ejemplo. Digo, el presidente de la nación, Javier Milei, ¿no tiene otra cosa más importante que hacer que estar en un centro de monitoreo mirando a ver qué pasa con la movilización? Digo, me parece innecesario. El presidente se tendría que estar ocupando de otra cosa. La ministra de Seguridad... Claro, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, me parece más que perfecto que estuvo en el centro de monitoreo junto a otras autoridades, justamente, valga la redundancia, monitoreando qué pasaba con la marcha. Lo mismo que lo que hizo el secretario de Seguridad, Diego Kravets, de la Ciudad de Buenos Aires, que también estuvo organizando a la policía y demás. Esa gente tiene que estar. El presidente tiene que estar en Casa de Gobierno, en Quinta Olivos, arreglando otras cosas. ocupándose de otras cosas. Me parece más importante, o sea, me pareció más que importante que haya estado el domingo en Bahía Blanca, por ejemplo, al igual que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Los dos.
Sí, a ver, algo para mencionar con eso,
sí,
que
sí.
Me parece fundamental también para interpretar la actualidad.
La campera.
No, más allá de la vestimenta, digo, hoy hablamos, lo mencioné recién, marcha pacífica.
Sí.
Se dispusieron 2.000 policías.
Una locura.
2.000 agentes de la Fuerza de Seguridad, dos hidrantes. Se gastaron millones de recursos del Estado Nacional. Millones.
Ahí está.
Sí. Sin embargo, a Bahía Blanca, que los necesita, porque los bahienses están pasando por una situación tremenda después de un trágico temporal, donde hoy el intendente Federico Susbiel le dijo que necesita 30 millones de pesos para poder levantar la ciudad. El gobierno nacional, el propio presidente de la nación, Javier Milei, le dijo que se iban a tener que arreglar con los recursos existentes.
Claro, ahí está. Bueno.
No le mandó absolutamente nada.
¿Y para qué fue entonces? ¿Para qué fue? ¿Para qué fue?
Dáselo.
Pero, o sea, porque la realidad, fuiste a ayudar, ¿no? ¿Fuiste a ayudar?
No, a ayudar.
Bueno, o sea, fue a que lo enfoquen las cámaras de televisión, ¿no?
O sea, la ayuda la recibió por parte de la provincia y la ayudó por parte de los vecinos y también por una colecta que está realizando, después voy a dar un dato que me pareció tremendo, de una colecta que está llevando adelante Manu Ginóbili con...
Sí, muy interesante. Sí.
Con Pesela, el exjugador de River, no recuerdo el nombre.
Sí, Germán.
Germán, de la Selección Nacional, que también es bahiense. Y el Rada, y Radagás, el humorista. Están juntando recursos para enviarle a la ciudad de Bahía Blanca, que está necesitando para poder hacer frente a este temporal que lamentablemente se llevó 13 muertos.
Exacto.
Entonces me parece que, a ver, también pongámosle el cascabel al gato. No podemos estar. Por un lado te dicen no hay plata, porque la primera y todas las frases del gobierno nacional es no hay plata, y sin embargo gastás millones en una marcha que pacífica. Una marcha
totalmente
que pacífica.
Uh-huh. Sí, insólito. Porque aparte otra cosa, querían que marcharan por la vereda. Querían que marcharan. Es imposible. Es imposible. ¿Cuánta gente había en la movilización? ¿Cuánta gente había? ¿Más de 5.000 personas? ¿Más de 5.000 personas?
Sí, se habla de, puede ser entre 30, 40 o 50.000. Sí.
Bueno, me quedé un poquito corto de ver las imágenes por el dron, viste que a veces no sabes calcular. Porque lo ves como si fueran hormigas y no sabes cómo calcular. Pero la realidad es que sí, tal como lo decís, es un gasto innecesario de dinero. Cuando con todo ese dinero puedes ayudar a Bahía Blanca, que la está pasando pésimo tras el temporal. 13 muertos, la localidad que tuvo, no sé si en otros lugares hubo muertos, hubo vidas.
Dos muertos más, hubo un muerto en Moreno y hubo otro muerto en... Después te digo,
pero
en total eran 15
pasó,
en la provincia.
Lo que pasó en Bahía Blanca fue una tragedia. Entonces me parece que hay que ponerse al pie del cañón. Y eso de que no hay plata hay. No.
Bueno,
la verdad,
ese es un punto fundamental, Fer, para tocar.
Plata hay. No me venga que no hay plata.
No hay plata. O no hay plata para algunas cosas, y para las que consideran que hay, sí hay.
Sí, obviamente que es así. La última, para mí es así. Porque digo, vos te pones a pensar, mira, si Javier Milei hubiese querido ganarse el corazón de la gente, digo, como una medida más allá del ajuste, que eso hizo retroceder a un montón de gente. Porque cuántas veces en campaña se declaró que el ajuste lo iba a hacer con la casta, no con la gente. ¿Cuántas veces lo dijo? Pero puedo pasar entrevistas con Fantino, con el pelado Esteban Trebuc, con Jonathan Viale, bueno, con los que habituaba a ir, viste, que iba dos o tres veces por semana, viste. Entonces, o con Diego Senkman en TN. Todas esas entrevistas, se cansó de decirlo. Sí, voy a ajustar, pero, o sea, digamos, lo voy a hacer con la casta, no con la gente. O sea, muchacho, acordate lo que dijiste y estás matando a la gente. Yo quiero ver la cara de la gente el primero de enero. Bueno, el primero de enero hay gente que va a trabajar, pero no es el 100% de la gente porque se toma el feriado el primero de enero. Pero el 2 de enero, cuando la gente tenga que volver a trabajar, el martes 2 de enero, se va a encontrar con una situación de aumento de la tarifa del transporte que va a tener que afrontar todo el mes de enero y no va a llegar a fin de mes. Si no llegaba antes, ahora menos. Porque le atacás el... Yo la verdad, o sea, lo miro desde afuera, vivo en una localidad 300 kilómetros de la capital federal, en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Vos, Marian, también en La Plata, pero La Plata es una ciudad muy grande y es la capital de la provincia de Buenos Aires. Pero digo, la gente que vive en Capital y Gran Buenos Aires, en el AMBA, cuando tenga que salir a trabajar el 2 de enero, sobre todo, el 2 de enero, el 1 de enero, que rige ya la quita de subsidio al transporte, ¿qué va a hacer? Decime qué va a hacer. ¿A cuánto se va a ir el pasaje de tren, el pasaje de colectivo y el pasaje de subte? ¿A cuánto se va a ir?
El de colectivo se habla de entre 700, bueno, entre 500 y 700 pesos.
Bien. ¿Cómo hace esa persona que tiene que tomar dos colectivos y un tren para llegar a su trabajo y a la vuelta lo mismo? ¿Cómo hace?
No te vayas lejos. Andate a algo más normal. El pan.
Bueno, ni hablar.
El pan se fue de 100 o de 80 que estaba, o 120, depende de la panadería, a 200, 220. La carne, no sé si vieron la carnicería.
De locos.
La carne.
De locos. No. De locos. Por eso... Sí, no, Mariana, terminá.
No, que recuerden esto, que me parece que es la radiografía de cada uno de los barrios. Miren alrededor de cada uno de sus barrios, miren los negocios y vuélvanos a mirar dentro de un año. A ver cuántos sobrevivieron.
Sí, totalmente, claro. Sí.
Recuerden esto que le dice un perejil. Miren alrededor. Miren alrededor la cantidad de negocios que hay y miren dentro de un año a ver cuáles sobrevivieron. Porque esto se lleva puesto a los pequeños negocios. Se los lleva puesto. Cuando la economía se desinfla de la manera brusca y contundente que la quieren desinflar, esto repercute directamente, porque no repercute en Carrefour. No repercute en los grandes monopolios concentradores.
Repercute en autoservicio Pepe. Claro. ¿Entendés?
Sí.
En el almacén del barrio. Sí. Ahí es donde no pueden sostener más.
Sí.
No pueden sostener. Aparte, es una locura liberar los precios y no tener más un programa de precios justos, precios cuidados. No tener un control de precios. Me parece como que es liberar mucho el mercado y que cada uno tome el precio que le parezca y me parece que está mal.
Claro, el problema de ahí, que es para mí eso hay que explicárselo a la gente, que es la gran confusión que hay, es cuando te venden y te dicen que va a haber un libre mercado donde va a haber una libre competencia. Es mentira, muchacho, no hay libre competencia. En la República Argentina, los que conocen de la leche saben que la leche está concentrada.
Sí.
Y la que la monopoliza es la Serenísima.
Sí, totalmente.
No hay productores que puedan salir a poder comercializar sus productos y poder competir. No hay una libre competencia. Es mentira. Es mentira.
Por eso, hay muchas cosas
en la comida. En la comida pasa lo mismo. ¿Cuántas son las empresas que producen alimento? Las contamos con la mano. Las contamos con la mano. ¿Cuántos son los supermercados? ¿Los contamos con la mano?
Sí.
Entonces, sí, sin duda. Es mentira cuando te dicen el libre mercado para que haya una libre competencia, para que cada uno pueda vender sus productos como quiere. No, no, no vivimos en ese mundo. El mundo de del consumo ya está digitalizado. Y esto, sí, lo que hacen, este tipo de política, lo que hacen es mayor concentración. Uh-huh. Lo que te hacen es concentrar. Y es esto mismo que mencionábamos anteriormente. El peluquero de tu barrio,
sí,
que vos tenías en una ciudad pequeña, tenías 20 peluqueros, van a quedar dos.
Claro.
Van a quedar tres. Se van, sí, a concentrar. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque la gente no va a tener los recursos para, como antes, que se iba a cortar el pelo cada 15 o 20 días. Se va a ir cada dos meses. Entonces, claro, ya no va a haber mercado para todo.
O se lo va a cortar solo.
O se lo va a cortar solo.
¿Entendés? Por eso, es una situación del país donde, en vez de poner paños fríos y andar con tanto, viste, misterios, ahora estamos esperando, bueno, ya nos metimos en las claves del día, porque la verdad, sí, que hoy fue un día, viste, qué viernes, no, qué miércoles, qué día de miércoles, porque la realidad es que arrancamos con toda esta movilización, con la policía ahí expectante a ver si iban a tener algún conflicto con los manifestantes, y ahora estamos a 28 minutos y medio de escuchar la primera cadena nacional del presidente de la nación, Javier Milei, donde va a anunciar un decreto de necesidad y urgencia que, por lo menos yo, no sabemos qué va a decir. No sabemos qué va a decir. Lo que sí sabemos es que es supuestamente va a leer un decreto de necesidad de urgencia que contiene 650 páginas. Decime que es mentira.
No,
es verdad. Decime que es verdad, 650 páginas, pero hasta las 3 de la mañana.
Sí.
Hasta las 3 de la mañana.
Se habla de que estaría derogando 300 leyes y modifica otras tantas al Poder Ejecutivo.
Por eso, entonces, estamos en una situación de fin de año donde la venimos pasando realmente mal, la pasamos mucho tiempo mal con el tema de la pandemia. Dos fiestas fueron, ¿no? Que la pasamos realmente mal y ahora otra vez la estamos pasando mal, pero en este caso por la economía. Yo entiendo, a ver, la herencia. Sí, bueno, te dejaron una economía explotada, una economía complicada, todo lo que vos quieras. Ahora, empezá a ajustar de otros lados. No ajustes con la gente. Yo entiendo que a la gente la tenés que rozar por consecuencia y demás, pero no seas tan drástico. No le quites el subsidio al transporte. La matás a la gente. Con el pan, como decías vos, Marian, con los comercios chicos, liberando el mercado. O sea, no, eso me parece que son medidas antipopulares y donde realmente es como vos decías, va a matar mucha comercialización, mucha producción. Entonces me parece que tendría que haber arrancado de otra manera, por lo menos estos 10 días desde que asumió. Hoy se cumplen 10 días. Me parece que fueron todas noticias horribles y hasta el mismo votante de Milei. Es más, se conoció una encuesta, estaba leyendo recién en algunos portales, una encuesta donde la imagen negativa del presidente Javier Milei llega al 50%. Al 50%, Marian. Y hace 10 días que está. ¿Entendés?
No, hoy es, claro, hoy es 20.
Hoy es 20. 10 días que está. Entonces, vos decís, ¿cómo? 10 días que está y ya llega al 50%. O sea, el 55,6% que lo votó ya retrocedió. 5% ya se dieron, ya no quieren saber nada.
Y todavía, ¿entendés?, no se conocen, las leyes más duras que en este mega decreto de necesidad y urgencia que mencionaba Fer, que va a estar anunciando Javier Milei en un ratito nomás,
sí,
que contará con 600 artículos, que incluye cambios en el sistema laboral, escuchen bien, sistema laboral, Y en la ley de alquileres vigentes,
bien,
también obviamente que se habla de una desregulación de, sí, de la economía, desregulaciones económicas o reforma, contemplan.
Sí, el programa es el programa que había hecho Federico Sturzenegger para Patricia Bullrich. En el caso de que sea presidenta, él sería el ministro de Economía si Patricia era presidenta. Entonces, en este caso, la realidad es que, bueno, es así. Nuestro querido operador Leo Justi dice: la recesión le sirve para frenar la inflación, y lo tienen claro: menos trabajo, menos dinero, menos consumo, menos inflación. Tiene razón.
Sí, tiene razón, yo creo que ese es el famoso déficit. Cuando te hablan del déficit, es como el lema de ellos de reducir todo el gasto político, el gasto público, para poder lograr un déficit cero y que la economía se estabilice y llegar a esto que mencionaba recién Leo Justi. Sí, ¿qué me ibas a decir?
No, te iba a decir, estaba viendo una placa en TN. Mirá, la ruta del DNU, para explicarlo bien, sí, se debe publicar en el boletín oficial, el jefe de gabinete tiene 10 días para enviarlo al Congreso, la comisión bicameral tiene 10 días para emitir un dictamen, se remite a ambas cámaras para su tratamiento. Si el Congreso no lo trata en ese tiempo, pierde vigencia. Sí. Esa es la ruta del decreto de necesidad de urgencia que anunciará el presidente Javier Milei a partir de las 21 horas. Cuando nosotros terminamos, arrancamos para ahí. Así que bueno, Marian, esta es la situación. Estas son realmente las claves del día, donde estamos expectantes a ver qué dirá el presidente en exactamente 24 minutos.
Así es, Fer, pero bueno, veremos. Cuáles son los puntos más salientes de este DNU, pero está claro que va en esa línea un poco, sí, también lo resumía nuestro operador, de frenar la inflación con menos trabajo, menos dinero circulando, menos consumo, y eso le va a producir menos inflación. ¿A costa de qué? Pero mirá, pará, hay algo importante acá. Sí. Hay algo importante. Porque todo esto no lo dijeron, sí, todo esto no lo dijeron. Lo que dijeron era que iban a ajustar con la casta.
Todos exactamente.
Todos sabían que con la casta no iba a alcanzar, porque no. Conoce un poco un presupuesto nacional, sabe que el gasto político de un presupuesto es muy chico. No te alcanza para hacer un cambio en la economía,
obviamente,
en la macroeconomía. No. Lo que iban a hacer era justamente esto: ajustar todas las clavijas de toda la economía. ¿Pero qué se llevan puesto? Esto. Pero el plan, para mí, Mariano Bandini, el plan es justamente más concentración nuevamente. Sí, claro. Porque acá los que terminan ganando son siempre los mismos.
Sí.
No es el que hace 4, 5 o 10 años puso una empresa y tiene 10, 12 trabajadores. Ahí se le va a recontra complicar.
Sí,
se le va a recontra complicar. Sí. Los que van a salir ganando son los que tienen espalda. Los que tienen.
Sí, sin duda. Las grandes cadenas. Claro. Las grandes cadenas. Las corporaciones, sin duda. Sí. Bueno, 20:38 minutos, 22 grados, 2 décimas la temperatura. Con esta linda temperatura en la ciudad de Buenos Aires, nos vamos a una pausa y enseguida acá estamos.
Hasta las 21, acá estamos.
Everybody has a poison heart. Uruguay Seguros presenta RUS Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. RUS Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
Nuestros amigos de Coto te presentan una forma rápida y fácil para hacer tus compras.
En Coto te presentamos Coto Digital, que es una forma moderna, rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar y lo recibas en la puerta de tu casa. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Coto.
Con Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa, acá estamos.
...20:44 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura continúa igual, 22 grados 2 décimas... y nosotros acá estamos con el señor Mariano Gandini, contándoles lo que ha pasado en todo este día, miércoles 20 de diciembre, donde la calle fue noticia, con la movilización primero, con la policía también del otro lado. Y ahora estamos esperando la cadena nacional del presidente de la Nación, que hablará a las 21 horas. Y hace instantes terminó la conferencia de prensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Así es, Fer. Habló Patricia Bullrich, donde dejó algunas frases como para seguir analizando con... una vez terminada este protocolo antipiquete, podríamos llamarlo así, que se inauguró en el día de hoy, dijo: hemos iniciado una nueva manera de tratar a los piquetes y cortes de calle. Creo que en este caso no fueron ninguna de las dos, por eso creo que hay algunas perlitas que dejó Bullrich que me parece interesante para analizar. Bueno, después... sostuvo que la mayoría de la gente decidió no concurrir, hablando particularmente de aquellas personas que tienen un plan social, un plan potencial, que fueron las que si iban a cortar calles no iban a cobrar. así lo había promocionado el gobierno, lo hizo a través de cartelerías, lo hizo anteriormente con la nueva ministra Pietovelo de Capital Humano, y también se escuchó hoy en los trenes un audio bastante raro en una estación de tren, decir no tenés que ir a cortar calles porque no, si no, no vas a cobrar el plan. Bueno, un hecho bastante llamativo. Patricia Bullrich también dijo que hubo una actuación correcta por parte de la fuerza de seguridad, con el mínimo del uso de sus fuerzas, y ahí mencionó que hubo solamente un herido, que fue de la propia fuerza de seguridad, y que no hubo ningún civil que haya sufrido ninguna herida. Dijo que se terminó con el vale todo. No sé si vos lo escuchaste.
Sí, exactamente. Volvió, vale todo. Sí, se terminó el vale todo, una cosa así.
Sí, se terminó el vale todo. Volvió a remarcar y a respaldar a la fuerza de seguridad. Dijo: nosotros respaldamos el accionar de la fuerza de seguridad. El presidente de la nación estuvo en persona en el comando, como diciendo, nosotros nos hacemos cargo de respaldar la fuerza de seguridad, y hizo hincapié en que hubo una libre circulación en todo el país. Dijo que hacía muchos años que no se veía. Dijo: no se cortó la 9 de julio, no se cortó el puente Pueyrredón, no hubo corte en el Metrobús, la gente pudo circular sin ningún tipo de problemas. Y también hizo hincapié en que no se vieron niños en la manifestación, no los usaron como escudo, dijo, como si lo hacían en otras oportunidades. Así que, bueno, esto fue un poco en resumen algunas de las declaraciones que hizo Patricia Bullrich hace instantes en una conferencia de prensa finalizado la movilización o la manifestación, sí, para mí es movilización de este 20 de diciembre, recordando aquel 2001 fatídico que se llevó 39 muertes y hubo 500 heridos en la República Argentina, y terminó con la salida del gobierno de Fernando de la Rúa en aquel momento.
Muy bien, Marian, ¿tenés alguna información de todoprovincial.com, el portal que mejor y más información precisa tiene de la provincia de Buenos Aires, sin dudas? todoprovincial.com.
Sí. Tengo dos noticias que me parecen importantes, que tienen que ver con la actualidad de lo
bien.
Que,
de contanos.
Lo que está sucediendo. La primera, me voy a meter, sí, lo enuncié hace un ratito, el tema de Bahía Blanca, de que sí, Manu Ginóbili está lanzando, o lanzó, mejor dicho, una campaña solidaria junto con PCLA, se sumó también Radagast, para juntar fondos para los damnificados. Utilizan un alias, Fer, que es importante para la información que voy a dar, que es dona.fuerzaconz.bahía.
Hubo una cosita rara de un hijo de una concejal, sí, ¿no?
Me voy a meter ahí.
Bien,
¿qué pasó con este dona.fuerzaconz.bahía?
Sí.
Este es el alias que utiliza Manu Ginóbili y todo su equipo para poder recaudar los fondos que después van a ser destinados a los vecinos de Bahía Blanca. El hijo de una concejal de La Libertad Avanza de Bahía Blanca, se llama Iván Zafar. ¿Saben lo que hizo?
No, ¿qué? Contanos, ¿qué hizo?
Puso un alias trucho para quedarse con las donaciones.
¿Cómo se puede ser tan HDP? ¿Cómo se puede ser tan HDP?
¿Están escuchando lo que le estoy diciendo?
No, es tremendo, es tremendo. Te juro que es indignante. Es indignante.
Les cuento, Iván Zafar es el hijo de la concejal bahiense de La Libertad Avanza, Valeria Rodríguez.
Sí.
¿Qué hizo? Cambió el alias de su cuenta de Mercado Pago por uno similar al utilizado para la campaña solidaria que encabeza Manu Ginóbili y PCL y Radagast. ¿Qué fue lo que hizo? Le puso dona punto fuerza con S punto Bahía. Le bueno. cambió la S por la, o la Z,
nah, sacó la Z y no, puso se la puede, S. No se puede.
¿Para,
no se
¿para puede. Qué? Para quedarse.
Para que le para caigan consumir. Las donaciones en su cuentita.
Claro, para
comprar. Pedazo de delincuente. Tam... Sí.
No, tremendo. Me parece tremendo, de, tremendo. La, de una hijaputez sí, absoluta. No, no. En una situación, aparte, Fer, no es que es pésimo igual. Hacerlo sí, es sí. pésimo. Ya sí, pensarlo, sí, sí. que se sí. te ocurra es. Nefasto.
Nefasto, esa es la palabra.
El flaco acusó una pavada encima. A mí me parece peor el justificativo, me parece peor aún, porque dijo que se había juntado con los amigos, habían fumado marihuana y sí. que lo hicieron tipo de joda, a ver si se podía o no se podía cambiar.
¡Qué jodones! Ah,
mirá qué jodón que sos. ¿Cómo no se Dios va a poder? Mío. Cada uno le pone el alias que quiere a su cuenta. O sea, yo si quiero ahora lo puedo hacer también. No quiero dar la idea de que haya algún vivo que se ponga a hacerlo, pero por eso remarco. Fíjense bien porque es doná.fuerzaconz.bahía. Y es muy importante eso para que le lleguen las donaciones a esta colecta que está realizando Manu Ginóbili con Pesela y Radagast.
Exacto.
Pero no se puede ser tan hijo de pedo para querer quedarte con los fondos. Ah, y esto me parecía importante. Que no es que estábamos hablando de un flaco que vive en Groenlandia. ¡Es un bahiense!
Totalmente.
Es un bahiense. Tu vecino, tus amigos, tus familiares son los que sufrieron. Los que hace 3 días que están sin agua y sin luz por la cantidad de árboles y cables... Y instituciones que se derrumbaron. Y vos podés ser tan, pero tan mala leche de querer quedarte con los recursos que estás juntando.
No. Vergonzoso. Muy triste.
Personalidades públicas. Me parece que
tremendo.
Y me pareció que lo teníamos que traer y contárselo a la gente porque
quizás hay muchos claro.
que no lo sabían.
No, que saben de la colecta, pero no saben la parte de atrás del delincuente este, ¿no? Porque claro. es un delincuente. Eso sí. no es una broma de mal gusto, es un delincuente, ¿no?
Totalmente.
Eso ya cuando estás pensando en una cosa como esa, ya tenés la cabeza un delincuente. Es así. No hay otra palabra, Marian.
Totalmente.
Sí.
Que lo repudiamos desde acá. Nos solidarizamos con la gente de Bahía. Con la colecta que está haciendo Manu Ginóbili, con Rada y con Pesela y con todos los que se sumen. Seguramente que hay un montón de artistas y personalidades bahiense y no bahiense que están colaborando. Y nos solidarizamos y volvemos a informar de que el alias es doná.fuerza.bahía, fuerza con Z.
Con Z, como corresponde. Como se dice, como se escribe. Exactamente. Con Z, no con S. La S es la del delincuente y te roban la platita. Totalmente. Que se merecen los bahienses tener esta donación porque la están pasando muy mal con el temporal del pasado domingo. Marian, te Totalmente. Cuento una información compartida de www.actualidadpolitica.com.ar y todoprovincial.com porque nos vamos a 25 de mayo. Ajá. Porque allí... El intendente, el flamante intendente Ramiro Egüén, sí. dictó un decreto por el cual cesa las retenciones y da de baja el código de descuento del Sindicato de Trabajadores Municipales, que manejó por más de 30 años el imputado por estafa Jorge Lafuente, y también anuló el decreto del ex intendente del partido de 25 de mayo, Hernán Ralinqueo, por el cual mudó, entre comillas, luego de la medida cautelar ordenada por el juez federal de Mercedes a la Federación de Sindicatos los mismos descuentos sin el consentimiento de los trabajadores. De esta manera, el intendente actual de 25 de mayo, Ramiro Egüén, abonará este viernes 22, es decir, pasado mañana, el aguinaldo sin ningún descuento de dichas entidades y da cumplimiento con otro compromiso de campaña. Así que celebramos esta noticia y le mandamos un abrazo a toda la gente de 25 de mayo y esta gran medida del intendente Ramiro Egüén. ¿Tenés otra información de www.todoprovincial?
Sí, otra información que también tiene que ver un poco con la actualidad, seguramente que tenga que ver con el anuncio de las medidas dentro del DNU del presidente Javier Milei. Hablamos con el secretario general del SUPE de Ensenada, Nahuel Chancel, días atrás, donde nada, estuvimos hablando de esto.
¿Es el dueño de la radio?
De la radio de la 96.3.
Claro, sí, exactamente.
Sí, no él es el dueño, sino que el SUPE de Ensenada, que es el sindicato, la radio pertenece al sindicato.
Claro. Ah, bien.
Bien, bueno, estuvimos hablando y de uno de los temas que me pareció importante mencionar es sobre YPF, que es uno de los temas de la famosa privatización, si lo van a privatizar o no se van a privatizar. Y lo que nos decía Nahuel Chancel es que la discusión no viene por si privatizan o no YPF, no viene justamente por ahí, si es porque ya es una empresa privada, y lo explicó. La discusión tiene que ver con la soberanía, nos decía Nahuel Chancel, y también nos mencionaba que YPF es privada y que no le entra plata del Estado, cero pesos del Estado argentino, al contrario, dice él, hace obras para el Estado Nacional dependiendo obviamente quién la controle. Dice, discutamos, nos decía Nahuel, si YPF es eficiente o no. Y ahí sí, dice, se van a chocar la cabeza contra la pared, porque es una empresa superavitaria, de las más grandes del país y que va a ser de las más grandes del mundo.
Bien.
¿Sí? Y nos volvió a remarcar de que tengamos en cuenta de que es una empresa privada, no es una empresa estatal, sino que el Estado es accionista de YPF y por lo tanto privatizarla no es la discusión, sino que la discusión es la soberanía energética y todo lo que tiene alrededor YPF, que es todo lo que se vino trabajando durante todos estos años con las diferentes empresas que tiene, como YPF Luz, ITECH, los pozos petroleros, Vaca Muerta, bueno, las offshore que se van a estar descubriendo y que ya se sabe que hay otra Vaca Muerta en las costas del mar argentino frente a Mar del Plata. Bueno, ahí es donde hay que poner el foco, nos decía Nahuel Chancel, que es el secretario general del SUPE Ensenada. Recordemos, el SUPE Ensenada es la planta de YPF que más trabajadores tiene en el rubro petrolero.
Exacto. Marian, te cuento una información de www.actualidadpolitica.com.ar, porque con motivo de las fechas que se aproximan, las fiestas, la compañía argentina Coto lanzó su nuevo spot bajo el eslogan "Llegan las fiestas y en Coto nos llenamos de alegría". El comercial es una invitación a vivir un momento único, mágico e inolvidable, porque detrás de cada pequeño detalle que nos envuelve en esta mística está la demostración de cariño de un ser querido. Alternándolo con los ya tradicionales spots de ofertas, la campaña tendrá una amplia difusión en canales de TV y cable, medios digitales y redes sociales, como así también dentro de sus tiendas. Coto te espera para celebrar estas fechas tan especiales en sus tiendas y en su e-commerce. Coto Digital, con una amplia propuesta para la mesa familiar y regalitos para el arbolito. Y te cuento una rápidamente, una más. Mercado Malvinas ofrece productos para Mercado Malvinas ofrece productos a las familias malvinenses con descuentos de hasta un 40%. Cercano a las fiestas, la Feria de Alimentos de Productores y Comerciantes Locales continúa recorriendo los barrios de Malvinas Argentinas 3 días a la semana. Un programa que tiene como objetivo ayudar a los vecinos antes de la suba de los precios para que puedan acceder a los alimentos básicos. Así que una excelente medida del municipio de Malvinas Argentinas. ¿Te quedó algo más, Marián?
No. Toda la info la pueden consultar en Actualidad Política TV. En Actualidad Política. También, en Actualidad Política TV también.
Política TV. Domingo 15 horas por Canal Metro, sí.
En actualidadpolitica.com o en todoprovincial.com también.
Exactamente, Marian. Bueno, un fuerte abrazo, un placer y feliz Navidad el día domingo.
Sí, feliz Nochebuena y feliz Navidad. Obviamente, para todos los argentinos, para todos los que nos están escuchando, que pasen una. Felices fiestas, con paz, amor y muchísima salud.
Exactamente, 21 horas, arranca la cadena nacional. Nos despedimos, nos encontramos el próximo miércoles a las 20, en Acá Estamos en Radio Cultura. Gracias al señor Leo Giusti, un abrazo y muy buena semana para todos. Feliz Navidad el domingo.